Te voy a describir una escena que es muy posible que te suene, ¿no? Por la noche, tarde, noche. Estáis ya toda la familia en casa y cenáis, ¿no? Y después de cenar, pues normalmente es ese rato en que habitualmente teníais una charla, una comunicación, o bueno, cada uno es verdad que quiere descansar, quizá pues, bueno, era muy común, ¿no? Hace unos años a lo mejor ponerse la familia entera delante de la tele a ver el mismo programa. Hay otras familias que prefieren a lo mejor dedicar un rato aparte de la charla a la lectura. O teníamos esas costumbres, porque lo más probable es que lo que ahora te suene es, y que puede pasar en tu casa, que ese rato parece que lo estáis compartiendo, pero en realidad no, porque ¿qué es lo que ocurre? Es curioso, porque la tele suele estar encendida. Yo no sé si es ya una costumbre, ¿no?, de que siempre esté ahí encendida porque haya una especie de animador, ¿no?, en ese salón que compartís. Pero luego, si te fijas, y es que tú mismo estás con tu propio ordenador. Es que, bueno, la madre de la familia, la mujer a lo mejor está pues también viendo su propia serie en su propia tablet. ¿Los niños qué hacen? Pues lo mismo. Uno con el móvil es posible que incluso jugando a un videojuego. El otro también con el teléfono móvil repasando el Instagram o cualquier otra de sus redes sociales. Es decir, juntos en una misma habitación, pero en realidad separados por las pantallas. Esto es lo que se conoce como fubbing. Y no me digas tú que no lo has vivido o que no lo vives prácticamente todos los días en tu casa. Juntos, pero en realidad aislados y con esa barrera física, que es una barrera tecnológica de por medio. Mira, Paco García intenta mantener el contacto con su familia, pero termina, dice, siendo imposible.
Casa somos cuatro, mi mujer y yo, un niño de 7 años y un bebé de 9 meses. Normalmente cuando terminamos de almorzar sí que es verdad que tratamos de hablar un rato, pero al final buscas un poco el descanso y al final acabamos yo con mi móvil, mi mujer con el suyo y el niño mayor con la tablet. Al final nos ignoramos, vamos, porque muchas veces mi mujer me pregunta algo y te tengo que ¿qué me has dicho? Y al final es que estoy en el móvil metido y como que no nos echamos cuenta.
Bueno, Loli también intenta hacer vida familiar, pero lo cierto es que también nos confiesa que los miembros de su familia acaban cada uno disfrutando individualmente de su dispositivo.
Nuestra rutina de vida se incluye, la verdad es que mucho móvil, porque cuando terminamos de comer o tenemos la tele encendida o tenemos el niño está con el móvil, la niña con la tablet y hasta que no nos damos cuenta que llevamos por lo menos una hora respondiendo a WhatsApp, mirando el correo, mirando tiendas online, los niños con los juegos, no nos damos cuenta de que realmente llevamos mucho tiempo delante de una pantalla.
¿Te suena? ¿Te suena lo que cuentan Paco y Loli? ¿Está pasando también en tu propia familia? Más de la mitad de los padres españoles confiesan, según un estudio, que las pantallas reducen su tiempo de vida familiar. Un 16% admite que generan problemas diarios, además, en su hogar. Y un tercio, un 34%, que crean conflictos más de una vez a la semana. Bueno, hoy en la tarde nos vamos a preguntar si se puede hacer algo para cambiar esto, pero sobre todo, si el verano y las vacaciones es precisamente el momento ideal para cambiar este hábito y que este hábito se convierta en algo ya adquirido para el próximo curso. Es decir, porque en verano y en vacaciones sí solemos hacer cosas diferentes, sí se suelen hacer cosas o más cosas en familia, muchas veces se come o se cena fuera, por lo tanto entiendo que, aunque a veces también se sacan los móviles, es un poco diferente, ¿no? Quizá podemos aprovechar las vacaciones para cambiar estos hábitos y que estos hábitos puedan permanecer después cuando comience el curso. O quizá se va el verano y con ellos se van también los buenos hábitos. Enseguida reflexionamos sobre ello, pero antes la reflexión que voy a pedir es la de Daniel Gascón, que es escritor, es columnista, que nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner luz, para reflexionar precisamente sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, pues nada, que al final hemos construido unos muros entre unos y otros, que en realidad, bueno, es un muro físico, porque al final una tablet pues no deja de ser un muro físico, un ordenador, un muro virtual, por todo lo que nos permite hacer ahí y que nos acaba aislando aunque estemos en la misma habitación. No sé cómo se puede, si es que se puede romper eso, Daniel.
Bueno, yo creo que sí, lo que decías, ¿no?, al principio, que a lo mejor en el verano es más fácil porque muchas veces hay un poco de excusa, ¿no?, que miras el móvil o la tablet por una vinculación con el trabajo o una cosa que está un poco a medias, ¿no? Entonces, parece que lo del verano de romper los ritmos, pues sí que puede alterar un poco eso, ¿no? Luego yo creo que es muy difícil porque, bueno, pues todos, luego también tiene ese elemento de entretenimiento y a lo mejor ahora nos resultaría complicado decir, bueno, ahora tenemos que ver todos la serie que quiera uno, que a lo mejor no todos la queremos ver, ¿no? Aunque eso también tiene, bueno, tenía su parte bonita. Luego también antes ponías el ejemplo de los libros y es verdad que a veces puedes estar leyendo tres o cuatro, pero cada uno lee su libro, que en el fondo también tendría algo que ver, ¿no? Entonces, no sé, pero yo creo que es complicado, deseable seguramente, pero complicado cambiar porque vivir sin pantallas, ¿no? Creo que es muy difícil, hay que hacer un esfuerzo y engañarnos un poco a nosotros, porque nos fabricamos la idea de que los necesitamos y luego no es verdad.
Ah, bueno, claro, esa es otra. Bueno, es que en realidad no sé si los necesitamos o no, pero con la dinámica de vida que llevamos, creemos que sí. Es que hemos asimilado en muchos casos ese tiempo de ocio en familia, que se mezcla con el descanso. Por ejemplo, es una jornada habitual en que los padres han trabajado, los niños han ido al colegio y han hecho los deberes y cuando ya por fin, pues tratándose, por ejemplo, de la cena, pues cenan y demás, todo el mundo ha cenado. Y te sientas un rato antes de ir a la cama y ese rato de descanso lo mezclamos con el ocio, pero lo que hacemos ahora es un ocio muy individual. No sé si esto ha cambiado con el tiempo o realmente es una tendencia, como tú dices, muy difícil de cambiar. Hay familias en las que se intenta. Mira, un tocayo tuyo, Daniel, al que hemos entrevistado también, dice que tanto a la hora de la comida como de la cena y el momento de la sobremesa, él sí intenta por todos los medios que sea un momento más de compartir, más familiar.
Nosotros tenemos un niño de 9 años. Él no tiene un teléfono, por lo que suele utilizar la tablet. En la tablet intenta ver vídeos de YouTube, de TikTok, juegos. Cuando toca la hora de comer y cenar y estamos todos, intentamos comer y cenar todos juntos y elegir con las nuevas plataformas de streaming una película o serie que nos distraiga a todos para así pasar ese rato todos juntos y charlar y comentarla.
Es decir, por lo menos compartir el ocio, que parece que es algo que tampoco se hace. Noelia Esteban es pedagoga y experta en psicología infantil y familiar. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado a Paco, a Loli, también a Daniel, que intenta por lo menos que su casa se vea, si ven una película, que la vean toda la familia, la misma película, ¿no? No que cada uno esté en su dispositivo o viendo su serie o haciendo otras cosas. Decía Daniel que le parece muy difícil revertir este tipo de comportamientos, porque son muy habituales, ¿no, Noelia?
Justo, sí, este es el pan de cada día y efectivamente estos ejemplos, ¿no?, que escuchábamos, pues se dan en prácticamente todas las familias y justo es más difícil revertirlos que quizá pues desde una edad temprana, ¿no?, asociar o hacer un buen uso de las pantallas desde el principio, que quizá es más fácil hacer como un hábito diferente a ya asociar pues que el momento de después de cenar cada uno tiene este ratito individual y que ya todos lo hacemos así, sabemos que los hijos pues nos imitan en todo lo que hacemos y ellos pues reconocen estas prácticas como buenas, como del día a día, bueno, como una práctica más. Entonces, bueno, pues es verdad que partir de esa base cuesta, que no es imposible, que hoy podemos ver algunas pautas o recomendaciones sobre esto y que efectivamente es algo que tenemos que poner la mirada en ello porque vamos tendiendo a tener menos tiempo de calidad en familia, más individual, y por lo tanto, ¿no?, los vínculos afectivos, las relaciones, pues todo esto se ve influenciado, claro que sí.
Claro que sí, hay una incomunicación clara que al final eso tiene consecuencias, vamos, digo yo, ¿no, Elia? ¿No?
Eso es, eso es. Y no estos ratos que podrían ser de ver cómo nos ha ido el día, de bueno, pues comentar, se eliminan. Entonces cada vez somos más desconocidos los unos de los otros, nuestro hijo va creciendo, se convierte en un adolescente y está como súper lejos de nosotros y dices, ahora cómo llego a él, ¿no? Cuando ya hay como todo esto que ha ido pasando. Entonces, bueno, pues crear nuevas, no sé, si queréis vemos algunos ejemplos o algunas recomendaciones buenas para bueno, pues en el momento en que ya se ha asociado esto, cómo revertirlo y cómo empezar desde el principio.
Pues vamos con ello, a ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, a ver, la OMS nos dice, ¿no?, y que los peques hasta los 2 años deberían ver 0 pantallas. Yo sé que esto es muy difícil, por no decir imposible, y en el día a día pues cuesta mucho, pero sí reducir al máximo. O sea, estos estímulos de tantos colores, de tanto movimiento, neurológicamente no están preparados para sostener tanta información. Y esto que decimos a veces de, bueno, es que se queda como súper entretenido. No, es como si el cerebro se hubiera puesto en off y se ha frito y entonces no puede atender a otras cosas porque está solo pendiente de eso porque es demasiada información, entonces tú le hablas y no te escucha, ¿no? Porque no puede recibir estímulos de otros lados.
O sea, entonces, dices que el cerebro se queda frito.
Es como si se pusiera en stand-by. Entonces, ya. Tengo tanta información que mi cerebro no está preparado para poder sostener, para poder entender, que si nos fijamos en la naturaleza o en otros ambientes, ¿no? No hay esta tantas luces, tanto sonido, tanto para allá, para acá, no habría esto si yo voy al campo a gatear. Entonces, claro, no estamos preparados para todo eso. Por eso es que digo que yo se lo digo así a mis familias en sesión, digo, es que tu hijo tiene el cerebro frito, para que lo entendáis, no está ahí desarrollando todas estas conexiones neuronales que tiene que ir haciendo, no las está haciendo y además estamos quitando tiempo de juego de calidad por este tiempo de pantallas. Vuelvo a repetir que sé que es muy difícil y no quita que algún día podamos hacer uso de ello, pues bueno, siempre hasta los 2 años evitar al máximo.
¿Y a partir de ese momento cómo lo gestionamos?
A partir de ese momento yo digo hacia los 3 añitos o así, 1 hora máximo al día, siempre es mejor en momentos que 1 hora seguida, pues por ejemplo, bueno, pues después de comer, de un capítulo de no sé qué, ¿no?, que dura 10 minutos. Y siempre delimitar el tiempo. Es decir, yo no te doy el dispositivo, la tablet, el móvil, lo que sea, ilimitado, sino siempre desde el principio poner una pauta concreta y que el niño pueda entender. Ahora vemos cuando son adolescentes qué pasa, pero cuando son muy pequeñitos darle una referencia. Un capítulo y apagamos. Y el niño, tenemos un cerebro asociativo, entonces tu peque va a saber que cuando se acaba el capítulo él mismo te lo da, porque ya desde el principio lo ha cogido así. Ahora, si tuviéramos que revertir la situación porque ya lleva tiempo pues haciéndolo sin tanta pauta o con tiempos más ilimitados, ahí sí que tendríamos que hacer como un pacto de, mira, a partir de ahora, cuando yo diga que es el último vídeo o lo último, lo que sea, se va a cumplir siempre. Las 3, 4, 5 primeras veces habrá rabieta y después ya lo va generando como un hábito nuevo y entonces, vale. Cuando mamá, papá, el cuidador que está conmigo me dice que es el último, yo tengo que dejar el móvil y ya lo crean como una norma y es mucho más fácil y evitamos un montón de esos conflictos que también luego hablamos que hay un montón de conflictos, ¿no? Es que ha tenido una rabita de 1 hora porque le he dicho que tenía que dejar el dispositivo electrónico y es verdad que hay una parte que es adictiva totalmente y que el niño sale fuera de sí porque, bueno, podemos decir que es como una droga, en realidad, ¿no? Uh-huh. El organismo me está pidiendo más y tú me estás diciendo que no puedo usar más. ¿Cómo hago con eso? Entonces, bueno, pues ahí también, ¿no? Hay que poner pautas muy claras y dependerá del caso y ahí habría que ver que hay veces que es un poquito más complicado, pero bueno, algo fundamental es no asociar momentos del día a siempre pantalla, cuanto menos asociemos que, por ejemplo, después de comer, yo uso siempre una pantalla. Claro, yo después de comer ya mi cuerpo me lo pide. Sin embargo, si un día veo una pantalla, otro día juego un juego de mesa, otro día juego la plastilina, otro día vemos una película todos juntos y otro día un paseo, pues no me va a costar tanto que hoy me digas que no hay pantalla.
Y hay que ser muy estricto con esto, Noelia, y te lo voy a preguntar por algo que yo creo que es muy común también, que lo vemos constantemente y que de hecho tú hablas con muchos padres y madres, te ponen cara como ya lo siento, pero ¿qué voy a hacer? Porque lo utilizan. Es decir, sobre todo cuando salen a comer fuera con niños pequeños, les dan el móvil para que se entretengan y no den guerra, por decirlo así. Esto lo estamos viendo todos los días.
Total. Todos los días. Y yo ahí siempre les digo, mira, llevaros como un kit sorpresa, ¿no? O un kit de bueno, pues de sacar en ese momento en el que podamos meter, dependiendo de la edad, pero que podamos meter, pues unas pinturas. Un muñeco, yo les digo, mira, ve a un bazar o una tienda y coge el típico pollito que tú das cuerda y camina. Algo que sea novedoso para ellos y que les llame la atención, y vamos a tener ahí como ese kit de emergencia. Entonces, el primer momento podría ser que esté dentro de la conversación también de los adultos, bueno, estar comiendo, ser mucho más consciente de lo que comen, la glándula de la saciedad. Es decir, hay una parte también en la alimentación que vamos viendo que se ve afectada porque comen como sin ser consciente de que están comiendo, de cuándo estoy saciado, si quiero más, si no, porque es como ya estoy con mi droga, entonces yo me
no se enteran de nada. Está con el cerebro en la droga, como tú dices, en la pantalla, y puede comer, en fin, demasiado, demasiado poco, y no se entera, ¿no?
Eso. Entonces, al principio como que meterles en la conversación en la medida de lo posible. Y luego sacar como ¿no? Una cestita mágica, o le podemos llamar como sea, presentárselo siempre como los niños entran por show, ¿no? Por juego. Entonces, y a ver qué tengo. Mira, entonces, mete la mano y saca una cosa. Entonces, te ha encontrado unas pegatinas súper chulas de... A mi hijo le interesan mucho los dinosaurios. Entonces, unas pegatinas de dinosaurios, y con eso se ha quedado 5 o 10 minutos. Ya veo que se va cansando. Oye, mira, vamos a guardar las pegatinas y a ver qué hay por aquí. A ver, mete la mano y saca otra cosa. Otro ratito. Y otro rato podemos dejar también que los niños se aburran, o esto que hemos hecho... Vamos, yo no sé si lo habrás hecho tú, Pilar, pero el hacer mejunjes con lo que sobra del café de mi madre más lo que sobra de la Fanta del otro y juntarlo en un vaso que puede sonar a qué cochinada. Sí, pero nos entretenía un montón y igual interaccionábamos con otros niños, estábamos jugando o dábamos vueltas alrededor de la mesa o íbamos al parque de enfrente. Todo eso es sí. Lo que nos estamos perdiendo.
Pero Noelia, vale, eso con los niños más pequeños, pero ya si hablamos sí, de adolescentes, vale. La cosa se complica mucho. Entonces estoy viendo esa familia típica con 2 o 3 adolescentes en casa, o bueno, preadolescentes, pongamos desde los 12 o 10-12 hasta los 16, y efectivamente termina la cena, porque normalmente cuando se reúnen las familias en este país es en la cena, porque quiero decir durante el curso, porque la comida a veces es muy difícil. Y ese tiempo de ocio, pues al final acaba cada uno con su pantalla. O sea, revertir eso ya, digamos, es mucho más complicado, es para nota, porque además, no sé si los padres caen o no caen en que los primeros que lo están haciendo son ellos.
Sí, total. A ver, está claro que somos figura de referencia y cogen todo por imitación, entonces somos los primeros que tenemos que ponernos incluso unos tiempos de, mira, voy a estar media hora de calidad con mi hijo adolescente, pues viendo una película que le interesa a él. Ya, por ejemplo, este es otro tema, no es lo mismo cada uno su dispositivo, es más fácil pasar a primero, vemos todos juntos algo, luego podemos eliminar esto.
No sé si es más fácil ya pasar a eso de vemos todos juntos algo, Noelia,
vale.
No es tan fácil.
Es verdad que no es lo mismo, por ejemplo, 12 años que 17 o 16, ¿no? Está claro que ahí hay una parte también de etapa evolutiva, de me meto en mi mundo, en mi relación con los iguales, entonces lo que me interesa es estar viendo lo que hacen otros adolescentes de mi edad, hablando con mis amigos, cualquier cosa, pero nada que tenga que ver con mamá y papá, porque esto...
Sí, sí. Sí, bueno, pero eso es verdad, es otro tema, sí, sí, ahí cuesta más.
Sí. Pero bueno, lo primero es buscar también algo que les interese a ellos y se puede poner el tema encima de la mesa. Mira, hijo, estoy viendo que después de cenar usamos demasiado tiempo, yo el primero, ¿no?, los dispositivos. Vamos a hacer como un pacto y podemos probar una semana. ¿Qué te parecería si usamos media hora cada uno? Bueno, depende de la familia, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo es que de 10 a 11 todo el mundo está cada uno a lo suyo, pues vamos a ver si de 10 a 10 y 20 o de 10, ¿no?, un poco, algo en familia. Y luego ya podemos ir como ampliando esto. Pero al principio, oye, ¿qué te gustaría a ti hacer un ratito todos juntos? Nada. Bueno, vamos a esforzarnos en pensar algo porque para nosotros es importante, puede ser divertido, aunque ahora no lo veamos, pero puede ser divertido y tiene que ser un pacto. Mira, esto no es negociable. O sea, es negociable qué vamos a hacer, pero no es negociable que a partir de ahora va a haber un tiempo en familia que vamos a hacer todos juntos. Y se puede decir así. Mira.
Oye, Noelia, ¿y crees que las vacaciones puede ser un buen momento para cambiar esto?
Las vacaciones puede ser un buen momento porque hay un montón, es más fácil llegar a ellos en el sentido de actividades que les puedan llamar la atención pues yo qué sé, a mi hijo le gusta mucho el tenis. Entonces, oye, mira, el domingo vamos a apuntarnos a no sé qué cosa de tenis y vamos a aprovechar el rato de playa para elige un juego y nos lo llevamos. Pues me da igual si es las nuevas cartas de no sé qué o, bueno, que te interesa que leamos un libro juntos o yo qué sé. No, pero es un buen momento para utilizar estas actividades de verano para generar un hábito más saludable de cara al invierno. En invierno, o sea, o en el curso escolar, con las actividades extraescolares, con la jornada del instituto. Es más difícil, como llevas ya 8 horas compartiendo tiempo con compañeros, profes, donde hay normas, donde hay una rutina y donde está todo como más establecido. Está, ¿no? Es como más conductual. Entonces llegas a casa y el rato que tienes, yo también te digo que ahora tienes que cambiar el tiempo de móvil para hacer, es como más difícil. Ahora podemos decir que hay más tiempo para aprovechar uh-huh. para esto y pueden estar más abiertos.
Bueno, pues ahora habrá que hacerlo, entonces, ¿no? Y intentarlo por lo menos ahora, que a lo mejor sí. nos sale mejor. El tema, bueno, yo creo que habrá gente que nos escucha ahora y que diga, pues mira, sí, es el momento adecuado y a ver si lo conseguimos. Oye, muchas gracias por estas pautas, Noelia Esteban, pedagoga, experta en psicología infantil y familiar. Gracias, de verdad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo. Oye, Daniel, yo siento curiosidad porque me cuentes, si quieres, que porque cuando tú eras pequeño, vosotros sois cuatro o cinco hermanos.
Cinco hermanos.
¿Qué hacíais juntos después de cenar, por ejemplo? ¿Hacíais algo juntos? ¿Veíais la tele juntos, el mismo programa?
Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que nos llevamos mucho tiempo porque yo soy el mayor y con mi hermana pequeña me llevo casi 18 años. Entonces, hemos coincidido mucho, claro, pero en edades muy diferentes. Sí que recuerdo haber visto muchas veces pues películas o a mis hermanos pequeños les gustaba mucho el cine del oeste y veíamos muchas cosas con ellos, ¿no?
No estás siendo sincero. Confiesa que tú te cogías el libro y te vas a otra habitación, Daniel.
Eso también a veces, pero bueno, también luego como sabes que la conversación, eso que estás viendo una cosa y a la vez estás hablando, eso yeah. también es bastante tentador, ¿no?
Oye, ¿y como padre te preocupa en el momento en el que estamos ahora?
Sí, sí que me preocupa porque, claro, sí que es verdad que cuando yo era pequeño lo que tenía muy mala fama era la tele.
Es verdad.
Ahora la tele nos parece
ahora
casi
ahora la tele
como
es el mal menor, malo. Es el mal menor, efectivamente. Porque por lo menos podríamos verla todos juntos, ¿no?
Claro, pero sí que intento pues que no usen mucho las pantallas, ni los, no, pues son pequeños, no tienen todavía móvil ni nada de eso. Y sí, no me gusta eso de que vean ellos una cosa solos, ¿no? Me gusta, no porque vayan a ver algo que a mí no me guste, sino porque me divierte más que estemos en compañía.
Claro. Bueno, pues nada, son los nuevos retos también, ¿no?, de las familias de hoy en día. Intentar desterrar al menos un buen rato las pantallas que al final nos aíslan. Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.